de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
De uno en uno en Onda Madrid, emitiendo a través del 101.3 y del 106 de FM, también en internet www.ondamadrid.es. Un saludo desde el micrófono de Isabel García Regadera y de Josechu Hernández desde la realización técnica. Estamos ya a puntito de saludar también a nuestro invitado de hoy, nuestro protagonista, que es el actor Rafa Castejón, Rafael Castejón, pero Rafa ya...
Sí, nombre artístico Rafa porque mi padre era Rafael y aunque él ya no esté, lo sigo... Sigo manteniendo el Rafa, ¿no?
Rafael Castejón, tu padre, bueno, ya que ha salido a colación su nombre, también actor, tu madre también, Pepa Rosado y Rafael Castejón, se marcharon hace un par de añitos.
Un par de añitos, sí. Él se fue en febrero y... perdón, ella en febrero y él en marzo, un mesecito después. No pudieron estar mucho separados y se fueron casi juntos, sí.
Una familia de actores a la que también pertenece tu hermano, Jesús Castejón,
sí.
También actor y director.
Sí.
Tu hermana es Nuria Castejón, que es coreógrafa. Ojo al dato, que también está en El perro del hortelano, que es la función de la que tú hoy nos vas a hablar largo y tendido, porque eres uno de los protagonistas, interpretas a Teodoro.
Sí, sí. Nuria, después de haber estado en el ballet del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela, en el Ballet Nacional Español, con Antonio Gades, con José Antonio, ha estado en los... ballets más importantes de este país. Luego ya se retiró y empezó a coreografiar, y Elena Pimenta, Emilio Sagi. Pero bueno, en este caso que nos ocupa, Elena Pimenta cuenta siempre con ella para hacer la coreografía y el movimiento escénico de todos los montajes que ha hecho Elena en esta etapa como directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y este último montaje, El perro del hortelano, que estamos en el Teatro de la Comedia ahora con él hasta el 22 de diciembre, también está... mi hermana haciendo la coreografía, el movimiento escénico, sí. Mi hermano Jesús, también director de últimamente ha dirigido La Estancia, La puta enamorada, dirigió también en el Teatro de la Zarzuela El niño judío, La leyenda del beso, El asombro de Damasco. También estuvo 9 años como tenor cómico en el Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela y ahora le habéis podido ver en Vis a Vis haciendo el comisario Castillo.
¿Y cómo es nacer, crecer y vivir en una familia con tanto talento?
Es una delicia, quiero decir, más allá del talento, en una familia de artistas, pues fíjate, de pequeñito, yo me he criado en el Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela, yo ahí me tomaba la merienda en las cestas de... dormía la siesta en las cestas de la ropa, tomaba la merienda con los técnicos, siempre de gira con mis padres, siempre entre cajas o en el patio de butacas viendo esas zarzuelas o esas revistas, ¿no? Ha sido una infancia maravillosa y es una vida también dedicada al arte, que es, bueno, pues es, me siento como un privilegiado, ¿no? Al tener esta vida.
Pero tú has sido el de la familia casi el que más se lo ha pensado, entre comillas, porque el que más tardaste,
sí,
en dedicarte profesionalmente a ello.
Bueno, yo debuté a los 4 años. Con 4 años, mis padres, las compañías de zarzuela, de repente decían, a ver, ¿quién hace el niño de la revoltosa? ¿El niño que sale en La rosa del azafrán? Pues el hijo de Castejón. Y yo salía, tengo fotos con 4 años ya en el escenario, ¿no? Y luego con 9 años debuté en el Teatro de la Zarzuela con La gente seria y Gigantes y cabezudos, y estuve varias temporadas trabajando hasta los 12 años. A los 12 ya dije, no quiero trabajar más, quiero seguir estudiando, quiero dedicarme a otras cosas. Y luego, después del servicio militar, cuando tenía 19 años, pues hablé con mi padre y dije, quiero volver a probar, quiero ser actor. Entonces empecé a estudiar. Mi padre habló con sus representantes, con Antonio Durán, me cogieron, hablamos con Ángel Fernández Montesinos, que estaba a punto de estrenar una comedia, estaba en proyecto una comedia con José Sazatornil Saza, con Valeriano Andrés, y estaban buscando un chico de mi edad, y entonces Ángel me hizo una prueba y me cogió. Y con 19 años yo debuté ya profesionalmente, digamos, ¿no? Yo la etapa infantil del teatro, no la considero profesional. Y luego, a partir de ahí, ya empecé a estudiar interpretación con Juan Carlos Coraza. Y bueno, pues hasta hoy, 20 y tantos años ya dedicándome a esto.
Una vida.
Toda una vida.
¿Vamos con una zarzuela?
Venga.
Todo un clásico, La Revoltosa. Esto para recordar a tus padres.
Sí. Sí, en casa siempre, bueno, claro, desde pequeñito zarzuela. Mis padres eran a los que se dedicaban. Luego mi padre pasó al teatro, ya pasó a teatro dramático, pero durante 11 temporadas consecutivas, como te decía antes, fue primer actor del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela y mi madre también, actriz de carácter. Mi hermana estuvo en el coro y luego en el ballet y mi hermano como tenor cómico. La zarzuela siempre ha estado presente en nuestras vidas. Es un género al que amo y uno de los papeles que yo hice primeros fue en La Revoltosa, que hacía el niño, el hijo de Cándido, y luego el Chupitos también. Cuando fui un poco más mayor también hice el Chupitos, y cuando yo escuchaba este preludio ya detrás del telón, era como, ay, Dios mío, que empieza ya y tengo que actuar, ¿no? Era, bueno, recuerdo esos nervios de a punto de levantarse el telón y enfrentarte a 1000 espectadores, ¿no?
Thank you. 101.3 y 106 FM.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91 644 4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas, instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
De uno en uno. En Onda Madrid.
En Onda Madrid, de uno en uno, charlando con Rafa Castejón, actor, que nos contabas cuando comenzaba a sonar ese preludio de La Revoltosa, como cuando eras niño interpretabas ya un papel ahí, sentías esos nervios en cuanto empezabas a escucharlo. Y mi pregunta es, con esa trayectoria tan larga ya que tienes pues en tu espalda, a cuestas, ¿te sigues poniendo nervioso?
Sí, siempre. Ay, el otro día escuchaba también a Blanca Portillo, que estrenaba en Valladolid El Cartógrafo, de Juan Mayorga, y decía también lo mismo, ¿no? Decía, ay, cada vez más vieja y sigo con los mismos nervios. Pues yo lo mismo.
Y yo pienso, a veces a lo mejor ni siquiera los mismos, incluso más, ¿no? Incluso según uno más. Se va haciendo mayor y va viendo la responsabilidad que tiene, sí. Teniendo un prestigio y una trayectoria, pues no sé, supongo que cada vez...
Sí, total. Esto no se pasa. La primera vez que llega el público, ya sea un ensayo con público o el estreno, los nervios están ahí y yo creo que siempre estarán. Así que, bueno, relajarse, intentar relajarse y nada, hacerse amigo de ellos, ¿no? Porque creo que es una cosa que no va a cambiar. Y a lo mejor el día que no los tengas, a lo mejor tienes que estar preocupado, ¿no?
Algo pasa. Bueno, Rafa Castejón, decíamos, actualmente con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, interpretando El perro del hortelano, de Lope de Vega. Y si comenzábamos hablando de tu familia, y ya decíamos que tu hermana también, Nuria Castejón, está en la coreografía en El perro del hortelano, bajo la dirección de Elena Pimenta, la pregunta es si ya casi con la Compañía Nacional de Teatro Clásico tienes ahí una segunda familia, que estás trabajando mucho últimamente con ellos.
Sí, pues fíjate, el primer montaje fue en el 2012, que fue La vida es sueño, con Blanca Portillo haciendo Segismundo, dirigido también por Elena, que fue el montaje de presentación de ella. Y con muchos de los actores que estaban en ese montaje sigo trabajando, ¿no? Entonces ya llevamos, pues eso, con algunos 5 montajes, con otros 4... y bueno, pues sí, lo que tú dices, ya es como una familia, nos conocemos muchísimo, ya tenemos mucha confianza, sabemos de qué pie cojeamos, nos entendemos solo con mirarnos y bueno, así realmente el trabajo es mucho más fácil así, ¿no? Realmente conocernos tanto facilita mucho este trabajo.
En El perro del hortelano, ¿cómo cuántos podéis ser? ¿Cuánto gente conforma el equipo?
14 actores en escena y luego, pues,
y luego todo el equipo técnico,
que son fabulosos y son también muchísimos, ¿no? Además hay varios equipos que van cambiando, entonces, vamos, muchísimos. Pero en escena somos 14 actores y actrices.
Hombre, yo creo que la Compañía Nacional tendrá buenos medios, además de buenos proyectos, que eso ya salta a la vista. Y yo pregunto, ¿eso para un actor en los tiempos que corren es todo un lujo?
Yo creo que sí, o sea... Yo me siento privilegiado, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con todos los recortes que ellos también tienen en el presupuesto, pero creo que está haciendo Elena un grandísimo trabajo. Yo conozco menos las etapas anteriores, solo puedo hablar de esta desde el 2012 en la que estoy yo. Y Elena, ya te digo, con todos esos recortes, creo que ha hecho una programación y ha situado la compañía y el teatro clásico en unos niveles altísimos, ¿no? Estamos teniendo un 98% de ocupación, más de 200.000 espectadores la temporada pasada, ¿no? Se pudo reinaugurar el Teatro de la Comedia, que eso también ha sido un hito, ¿no? Que llevaba desde el 2002 cerrado y bueno, pues 13 años después se ha podido reabrir con mucho esfuerzo, ¿no? Por parte de todo el equipo de Elena. Entonces, tenemos mucho tiempo de ensayo, tenemos luego una gira estupenda, aparte de estar en un teatro con todas las comodidades. una gira que nunca, siempre vamos, nunca hacemos lo que llamamos los actores el bolo killer, que es llegar a hacer la función e irte, ¿no?
Mira, pues es la primera vez que lo, ¿sí?, que lo escucho, no sabía yo lo del bolo killer.
El bolo killer, sí, el bolo killer es llegar por la mañana, hacer el montaje, hacer la función por la tarde y por la noche
recoger
a casa.
Carretera eso, y manta, nunca mejor dicho.
Carretera y manta, y luego al día siguiente a lo mejor en otra localidad, eso es terrible, ¿no? Y con esta compañía nunca pasa. Siempre vamos mínimo 3 días a cada y además capitales de provincias con buenos teatros, siempre los teatros llenos, así que sí, yo me siento un privilegiado.
Pues sí, tal y como me lo estás vendiendo, muy buenos proyectos,
sí,
muy buenos teatros, exitazo de público, sí, equipo de lujo.
Sí, total. Y fíjate, estas 5 montajes que hemos hecho, montajes completamente diferentes, personajes muy diferentes, La vida es sueño, La verdad sospechosa, Donde hay agravios no hay celos, El alcalde de Zalamea el año pasado y ahora El perro del hortelano, ¿no? O sea, diferentes autores, comedia, drama, bueno, es un gusto, no te acomodas, no te puedes acomodar porque es todo tan diferente.
¿Algún inconveniente esto tendrá? Yo, por ejemplo, estoy pensando que estáis en el teatro prácticamente a diario. ¿Qué descansáis? ¿Un día?
Sí, descansamos los lunes. Sí.
O sea, estáis de martes a domingo,
sí,
con función diaria, sí, una función que dura casi 2 horitas,
sí,
y eres uno de los protagonistas.
Sí, sí, la verdad
es... ¿Te da tiempo, sí, a compaginarlo con otras cosas? ¿Tienes vida personal más allá del teatro?
Muy, muy poca, la verdad, porque terminamos agotados. Además, claro, no tenemos, después de los 2 meses del proceso de ensayo, enseguida estrenamos y continuamos con 60 funciones hasta que termina la temporada
esto,
en Madrid.
Esto no es bolo killer,
no,
esto
es temporada killer. Sí, porque luego, fíjate, terminamos esta temporada, terminamos el 22 de diciembre y el 26 ya empezamos a ensayar El alcalde de Zalamea porque lo reponemos en enero. Y terminamos El alcalde y empezamos la gira con El perro del hortelano, que nos lleva como a 10 o...
Oye, ¿y alguna vez no te has subido al teatro y has dicho, ay, ¿quién soy hoy? O ya una vez que se pone uno el traje, se viste de faena.
Sí, sí, eso algunas veces... Y sí te ha pasado que procuras que no te pase, pero a lo mejor estás de gira... has tenido que parar los ensayos del perro del hortelano para hacer la gira del alcalde de Zalamea y estás entre cajas para salir a hacer el Juan, el hijo del alcalde, y estás pensando en los versos del perro del hortelano, ¿no? Y tienes que hacer ahí como, ay, no, alcalde. soy Juan Villano.
Bueno, centrándonos en El perro del hortelano, a ver, tu papel, Teodoro, y bueno, la historia la conocemos indudablemente, pero la adaptación o la versión la ha hecho Álvaro Tato, que es un jovencísimo,
sí,
dramaturgo.
Sí.
¿Y qué tiene de particular o qué saltarías tú?
Hombre, yo creo que Álvaro, que trabaja, ya había trabajado con Elena, es uno de los integrantes de la compañía Rolala, y ya ha trabajado mucho y conoce mucho a Elena, hizo la versión del alcalde de Zalamea. Yo creo que es alguien joven, alguien que está en el día a día también, conoce muy bien el paño, ¿no? Y aparte como actor, también como autor, ¿no? Es una persona muy, muy inteligente. Y yo creo que lo bueno que tiene las versiones que él hace es que son muy claras, muy fáciles de entender. La historia se sigue. Y yo creo que eso es en el teatro clásico, creo que es importante, ¿no?
De hecho, tú, una de las cosas que me resaltabas antes de empezar la entrevista es que tenéis mucho público joven de institutos, porque obviamente pues es un texto que se presta a que acudan los institutos, sí, y que los chavales enganchan y no les cuesta nada, sí, seguir la historia y estar ahí absolutamente enganchados.
Sí, mi sensación es que de todos estos montajes que hemos hecho, este es con el que más se están enganchando. Hombre, es una comedia muy, muy loca y muy divertida, ¿no? Y
de enredo amoroso.
De enredo amoroso, y eso también les toca, ¿no? Y bueno, se sienten identificados con los personajes.
Con las cosas que le pasan a uno en el instituto. Me gustas tú, pero ahora me gusta,
claro,
el otro, pero ¿y si me voy contigo? En definitiva, estas historias,
claro,
son universales.
Sí, sí. Y yo creo que esta historia les está enganchando. Y como te digo, la versión de Álvaro es muy clara, se sigue muy bien, es muy fácil de seguir y yo creo es la vez que menos móviles encendidos estoy viendo en el teatro, porque esto es una de las lacras que tenemos, ¿no? Los famosos teléfonos móviles, que algunas veces estamos ahí con algún soneto dándolo todo y ves algunas lucecitas que la gente...
Sí, sí, que aunque lo pongamos en silencio, la vibración se oye ahí en el silencio, se ve el destello.
Sí, de repente alguien quiere ver si tiene un WhatsApp. Bueno, no, esto está pasando poco y menos con la gente joven. Yo estoy notando que los montajes que hemos hecho es con el que más están enganchados.
¿Y de tu Teodoro qué nos cuentas?
Bueno, pues personaje muy divertido. Yo creo que es uno de los personajes del teatro clásico que cualquier actor mataría por hacer, ¿no? Es uno de esos bombones que tienes ahí para poder interpretar. Y bueno, Teodoro viene del griego, ¿no? Es como don de Dios, una cosa así significa. Y yo siento que Elena a mí me ha hecho un regalo con este personaje, ¿no? Bueno, con todos los que me ha dado, pero con este también en especial, ¿no? Y creo que, bueno, es muy divertido hacer este secretario que de repente ve que puede medrar y de ser un criado a convertirse en conde y que la condesa le haga
ojitos,
¿no? Y de repente cómo se vuelve loco cuando le desprecia o cuando le vuelve a querer o cuando le vuelve a despreciar. Es muy divertido. Y luego el texto tiene una belleza y algunos sonetos muy bellos. Y además yo creo que está muy bien construida la comedia y puedes desarrollar mucho el carácter del personaje. Y eso para nosotros es muy, para los actores es muy importante, ¿no? Y todavía llevamos 18, 19 funciones y no se gasta, ¿no? Todavía podemos estar investigando sobre las imágenes, sobre la acción del texto, y podemos estar ahí, ¿no? Como trabajando, investigando. Y eso también es importante. Y eso lo da la riqueza de un autor grande y de un texto grande como es este.
Vamos, que el personaje todavía te sigue reportando, sí, en cada nueva función, te sigue sorprendiendo.
Total, sigo descubriendo cosas y sigo, sí, y creo que va a ir para largo, que no, esto no.
Bueno,
sé.
Te hacen esta pregunta, seguro que te la han hecho más veces, pero tú mismo que me estás describiendo el papel de Teodoro en El perro del hortelano como un bombón y con la trayectoria que tú tienes, indudablemente has tenido ocasión de disfrutar, saborear otros bombones como actor. Sí. Pero ¿cuál es el que te queda por probar? A ver, de esa caja, de ese surtido variado, el que todavía no te han dado y dices tú, uy, te le cogería sin dudar.
Sí. A mí me encanta. Yo no soy una persona que le guste hacer listas de mis autores preferidos, mis compositores preferidos, mis libros. No, es como que cada momento tiene su cosa, ¿no? Pero a mí me gusta mucho Shakespeare. Me gusta mucho Chekhov, me gusta mucho Strindberg, Ibsen, bueno, Lorca, ¿no? Los grandes. Pero si hay un papel que yo creo que ya se me ha pasado o se me está pasando el arroz...
¿un galán o qué?
Ese sería Hamlet. Ah. Hamlet de Shakespeare, sí. Este es un papel que me encantaría interpretar.
¿No te gusta hacer listas? Aunque yo te he hecho hacer una pequeñísima lista con la música. Vamos con una pinceladita musical. Y esto que suena, Rafa, si no es tanto en la... Vamos, si no has hecho la lista pensando en mis favoritos,
sí.
¿Cómo la has pensado?
Pues mira, cuando me pediste que eligiera algunas composiciones, pues pensé en cosas, en músicas que hayan marcado una época de mi vida, ¿no? Por supuesto la zarzuela, aunque como te digo, podía haber elegido alguna romanza, por ejemplo, de la del Soto del Parral, o el intermedio de Bohemios, pero el preludio de La Revoltosa también es uno de mis favoritos, ¿no? Y entonces, en casa, mi padre escuchaba mucho... Bueno, la zarzuela la teníamos por la tarde en el trabajo, ¿no? Y en los ensayos. Pero en casa mi padre escuchaba mucho música clásica. Y recuerdo que él se había comprado un radiocassette de aquellos, de cinta todavía, un Sanyo de aquellos... Y se compró por correo las 9 sinfonías de Beethoven dirigidas por Karajan con la Filarmónica de Berlín. Y, o sea, que también en vez de ahora poner Tchaikovsky como hemos puesto, podía haber puesto cualquiera de las sinfonías de Beethoven. Pero, sin embargo, con toda esta música clásica, yendo en un taxi cuando era pequeño, un taxista llevaba este concierto para violín. Y a mí me encantó. me encantó y estuve durante una temporada larguísima, solo escuchaba este concierto de Tchaikovsky, ¿no?
Bueno, creí que habías estado una larga temporada insistiéndole a tu padre para que comprara por correspondencia las cintas.
Sí. O que me comprara un violín y estudiar violín, ¿no?
Oye,
y tocarlo yo.
Has complementado tu formación artística como actor con muchas cosas, ¿no? Canto, sí, no sé, voz, sí, trabajo, sí, de voz, canto también.
No, canto también.
Expresión corporal.
Sí.
¿Esgrima?
Esgrima, sí.
O sea, el violín...
Modestia aparte, soy un gran tirador. Mi maestro Jesús Esperanza lo puede corroborar. Sí, y equitación. Bueno, todo lo que... de pequeñito también estuve con artes marciales. Todo lo que pueda servir para mi profesión, todo lo he tocado, ¿no?
Menos el violín, de
menos
momento.
Menos el violín, sí.
Nunca es tarde. Rafa Castejón, Compañía Nacional de Teatro Clásico, El Perro del Hortelano, Compañía Nacional de Teatro Clásico que está de cumpleaños, además.
Sí, 30 años, sí, 30 aniversario. En 1986 la creó Adolfo Marsillac y justo este año se cumplen los 30.
¿Habéis hecho algo especial, aparte de lo especial que hacéis todos los días?
La compañía hizo una exposición de vestuario en la sala Tirso de Molina, que es la sala de ensayos de arriba del Teatro de la Comedia. Y creo que se ha hecho alguna publicación más, pero no estoy seguro.
Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Qué gusto, ¿no? También para ti, qué reconfortante. Y hablábamos antes de los papeles protagonistas, pero me consta que tú has recibido importantes reconocimientos, premios por muchos secundarios. Sí. ¿Qué son los secundarios en la carrera de un actor?
Bueno, esto que se dice que no hay papel pequeño, ¿no? Y yo creo que es verdad, claro, pero estamos hablando de menudos secundarios, porque uno era el Marqués de Poza en el Don Carlos de Schiller y el otro era en Los Persas, un personajazo también, que lo que pasa que era muy coral, y entonces, bueno, sí, pero vamos, eran unos pedazos de secundarios que ya quisiera yo así secundarios. Y sí, fueron los premios de la Unión de Actores, que la verdad, y fueron con dos montajes de Calixto Vieito, el Don Carlos de Schiller, como te digo, y Los Persas, que dirigió en el 2007 y el 2009. Y luego otras dos nominaciones con mi maestro y amigo y gran director de actores, que es Juan Carlos Coraza, que fue Comedia y Sueño, que era comedia sin título de Federico García Lorca con algunas escenas del Sueño de la Noche de Verano, y lo que hicimos el año pasado, que fue la última nominación, Hambre, Locura y Genio, basado en dos obras del teatro corto de Strindberg, ¿no? Y bueno, pues muy contento, sabes que los premios, bueno, pues está muy bien para el ego y todo esto, pero sobre todo que sean los compañeros los que te nominen y reconozcan el trabajo, pues la verdad es que es muy emocionante.
Mucho teatro, pero también cine y televisión. Quizá fue la década de los 90 la que más tele estuviste haciendo,
sí,
¿no? Ahí enlazaste unas series, varias series.
Sí, yo recuerdo que hice una de las primeras telecomedias que hubo así, que producía Televisión Española, que se llamaba Habitación 503, con María Luisa San José, Neus Asensi, Paco Cecilio, que se desarrollaba en un hotel. Y luego otra que se llamaba Aquí hay negocio, luego, sí, la verdad, Colegio Mayor, la segunda parte de Colegio Mayor, La banda de Pérez con Antonio Resines y Jesús Bonilla. La verdad es que esa década hice muchísima televisión, sí. Luego algunos culebrones también para Televisión Española en coproducción con Televisa, uno que se llamaba El Secreto, otro que se llamaba Géminis, Venganza de Amor, y luego capítulos sueltos, pues muchas a las 11 en casa, con el Fari, bueno, muchísima televisión. Y cine menos, cine habré participado, no sé si en 5 o 6 películas.
Y en cine, de hecho, tu debut cinematográfico ahí sí fue más tardío, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo creo que
fue con El Alquimista Impaciente.
El Alquimista Impaciente, sí.
O sea, que ya sería 2002, comienzos del, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que sí, por ahí fue. Recuerdo que hice la prueba para el protagonista, Patricia Ferreira. Hice la prueba con Patricia Ferreira. Quedamos Roberto Enríquez y yo para como finalistas. Y bueno, se decidieron por Roberto. Y luego Patricia me dio el papel de juez en esa peli, y ese fue mi debut en el cine, sí.
Y yo pregunto, ¿esto a qué crees que obedece? No sé si es premeditado por tu parte o por parte de los actores, pues ahora voy a hacer cine o ahora voy a hacer tal, o un poco, pues no sé, que lo uno llama al otro, se mete uno en un equipo de una serie, te ven, te llaman para otra serie, igual que ahora últimamente pues estás trabajando mucho con la compañía de teatro clásico, no sé, una vez que engancha uno un proyecto.
Es un misterio, ¿no? Nunca se sabe, yo creo que va por rachas. Fíjate esta racha de los 90, donde a lo mejor hice más de 700 capítulos de series de televisión, porque los culebrones eran como 200 cada serie, y luego de repente enganchas con, pues eso, 5 años consecutivos haciendo teatro y no parar, ¿no? Pero no lo sé, no sé a qué se debe, la verdad.
Lo que te preguntaremos también todos es dónde te sientes más cómodo.
A mí lo que más me gusta es el teatro, porque, bueno, no sé quién decía que el cine es la película del director. Y el teatro, cuando se levanta el telón, el actor
ya,
es el rey.
El actor se pone al mando y ahí no...
Ahí no hay manera.
No hay corte, no hay manera. Luego te
de
pueden
pararlo.
Echar la bronca. ¿Alguna vez te ha echado, en este caso Elena o algún otro director, la bronca después de la obra? Decir, hombre, que ha sido por donde te ha dado la gana. No porque lo hayas hecho mal, sino por no me has hecho caso.
Sí. No, sí, pues luego siempre hay notas, ¿no? Nosotros con la compañía tenemos a Javier Hernández Simón, que es el ayudante de dirección de Elena, que está... todos los días viendo la función. Todos los días.
Hoy un 7.
Hoy
un 9.
Él siempre coge sus notitas y dice, oye, hoy es total. Al día siguiente nos da, antes de la otra función, nos dan las notas.
Ah, yo creía,
¿no?
Que, pero las notas de número o las
notas
de hoy.
Notas de esto, no. Hoy esto... te ha sido demasiado para allá y tienes que. Esto ha quedado un poquito bajito, no se ha entendido.
¿Y le hacéis caso?
Sí.
¡Uy, qué cara de picardía! Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, corramos un tupido velo. Hotel California de los Eagles, ya que me decías que has hecho la selección un poco pensando en momentos de tu vida.
Sí, uno de mis primeros amores.
¿Se puede contar algo más?
Sí, estos amores adolescentes, cuando estás enamorado hasta las trancas y de repente no estás con ella, y yo siempre... creo que tengo un alma bastante melancólica y romántica, y entonces me ponía esta canción.
De todas maneras, tú, para ser actor, sí. Te veo yo de pareja estable. Lo digo porque entre los actores suele ser habitual, entiendo que debe ser difícil, ¿no?, convivir con vosotros por el tipo de vida que lleváis. ¿Aquí ayuda el tener pareja que se dedique a lo mismo que tú? ¿Se entiende uno mejor?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Y además cuando pues de repente vienen las giras y no te ves en tiempo y bueno... Pues
y luego
también,
te reencuentras y es como que te vuelves a enamorar.
Eso, sí, es como... No es nada pesado, no es nada, ¿no?
No te da tiempo ni... Bueno, y si te toca trabajar con la pareja, porque tú que eres muy de trabajar en familia, igual sí. Que te toca la hermana, el hermano...
Sí. Pues nada, con ello, adelante.
Hay que separarlo uno del otro.
Sí, es difícil, ¿no? Porque luego llegas a casa y comentas toda la jugada y el ensayo y como que cuesta desconectar, ¿no? Y estás un poco 24 horas con el tema. Pero bueno, ya también uno tiene una edad y ya pues sabe separar un poquito más, ¿no?
Oh, champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
.3 y 106 FM.
Consejo 123 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche con tres puertas si por el mismo precio te puedes comprar uno con cinco? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Rafa Castejón interpretando a Teodoro en El perro del hortelano con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el Teatro de la Comedia de Madrid hasta el 22 de diciembre. ¿Sí? A partir de ahí gira.
Sí, empezamos la gira en febrero. Creo que la primera ciudad a la que vamos es La Coruña, al Teatro Rosalía de Castro. Y luego creo recordar que tenemos Palma de Mallorca, Logroño, Pamplona, Valencia, Sevilla y alguna más por ahí que no me acuerdo.
Bueno, si es que te sabes la gira de memoria, yo te estaba dejando.
No, claro, no. Porque...
bueno, tenéis página web y así la gente
claro,
lo mira y es más
claro,
fácil.
Claro, sí, y ya, porque ya estoy mirando en internet los hoteles. No, y luego sé que Elena también está trabajando para llevarla al extranjero, porque con La Vida Sueño, por ejemplo, estuvimos en Buenos Aires. Con La Verdad Sospechosa estuvimos en México, en DF. Y con El Alcalde Salamé estuvimos en Bogotá. O sea, siempre hay como una salida que han sido experiencias, bueno, maravillosas. Tanto, bueno, en los tres sitios, ¿no? Siempre en teatros bastante grandes, con 1000 y pico espectadores y las 4 funciones que hacíamos llenas. Y como te digo, muy bien. Y aquí Elena está trabajando para llevarlo también.
Elena Pimenta, que sí. Está al frente de la dirección.
La directora de la Compañía Nacional y de este montaje del Perro del Hortelano.
Pues con tantas cosas como me estás contando relacionadas con el Perro del Hortelano, yo creo que no sé si es apropiado preguntarte si tienes en la cabeza algún otro proyecto, no sé si presente, futuro inmediato o cuando te quede un respiro.
Pues mira, hasta el 22 de diciembre en el Teatro de la Comedia, luego en enero reponemos El Alcalde de Zalamea.
Lo que me decías, sí. Pero no te da tiempo en
febrero.
Principio, o no tienes en mente, quiero decir, compaginar todo esto que ya nos has contado con alguna otra cosa de televisión.
Si sale, sí, yo creo que se puede, una vez ya estando en el teatro, las funciones son por la tarde, yo creo que se puede compaginar, o sea que siempre, bueno, si sale se puede, ¿no? Otro proyecto de teatro de momento no, porque claro, esto ocupa todo, ¿no? Como te digo, tenemos gira hasta mayo del año que viene. Y luego en julio vamos al Festival de Almagro, que el año que viene cumple su 40 aniversario, y estaremos allí también con El Perro del Hortelano.
Hombre, esto también para un actor es una estabilidad profesional,
sí.
¿No? Porque
sí.
En una profesión como la vuestra...
Sí. Sí, muchísimo, donde hay muchísimo paro, ¿no? Hace unas semanas salió un estudio de AISGE donde el porcentaje...
Sí, un porcentaje muy alto que muy tenían alto, que vivir de otra cosa.
Claro,
el porcentaje de actores que podían vivir exclusivamente de la interpretación era muy pequeño.
Muy pequeño. Yo tengo la suerte, desde que el 89 me dedico a esto, solo he trabajado como actor. Y la verdad es que me siento, pues eso, como te decía antes, privilegiado. Y estos 5 años en la compañía, pues la verdad es que donde se ha pasado lo peor de
la crisis.
De la crisis, pues la verdad es que ha sido como un
estabas
oasis,
a lo calentito.
¿No? Sí. Sí,
nunca
así es.
Dicho. Y oye, si no te hubieras dedicado, Rafa, a la interpretación, ¿en algún momento te dio tiempo a pensar en alguna otra vocación?
Sí, yo antes de dedicarme a la interpretación estuve también, fui ayudante de regidor durante una temporada, ayudante del iluminador, todo relacionado con el teatro, puesto que mi familia no era toda se dedicaba a esto, ¿no? Y recuerdo que antes también de dedicarme a esto, estudié informática y porque los ordenadores y todo este mundo de la programación me llamaba y soy muy bueno para eso. Pero vamos, yo creo que estaba predestinado a trabajar en el show business.
Familia de actores, ya hemos visto cómo te mueves, cómo hemos hablado un poco de estar relacionado siempre de actores, artistas. La pregunta es, ¿sois muy endogámicos los actores y muy corporativistas? ¿Hay muchos egos? ¿Cómo es? ¿Os relacionáis mucho entre vosotros? ¿Y cómo es ese tipo de relación?
Sí, yo creo que te relacionas cuando estás en el montaje, ¿no? Digamos, o en la serie o en la película. Luego...
Yo siempre digo que es un tipo de trabajo que pasáis muchas horas juntas, ¿no? En otro tipo de empleos uno se puede ir a su casa y si quiere, o sales de la oficina y si quieres quedas con un compañero a tomarte una caña y si no, no. Pero vosotros ensayáis por la mañana. Supongo que salís del teatro y salís a cenar a las tantas y a lo mejor acabáis juntos. En fin...
Sí.
Presentaciones, estrenos.
Sí, así es, pero ya te digo que es durante el periodo que se está con ese montaje, ¿no? Por ejemplo, ahora el teatro, que es lo que estamos, ¿no? Pues efectivamente son 2 meses muy intensos de ensayos, de muchas horas, pero además poniendo ahí como, no es que estés delante de un escritorio o delante de un ordenador, ¿no? Estás como trabajando en profundidad,
claro,
sentimientos, acciones, ¿no? Caracteres.
Jugando
con las emociones, entonces estás ahí, bueno, pues desnudándote delante de los compañeros emocionalmente y eso también une mucho, ¿no? Y es verdad que se crea un vínculo muy fuerte. Una vez que termina esto y cada uno se va a otro trabajo... Pues bueno, también es duro la separación, porque con alguien que has convivido, pues imagínate si haces una serie, a lo mejor estás 1 año, o 2 años, o 3 años, ¿no? Y de repente ya cada uno se va a otro tipo de trabajo. Esas separaciones también, bueno, pues es una montaña rusa emocional, ¿no? Y aquí, yo lo que pasa, lo que hago es, mis hermanos siempre me dicen, qué bien que has conservado a los amigos del barrio. Y es verdad, los amigos de la infancia yo los conservo.
¿Eres de Madrid? ¿Sois de Madrid?
Sí, soy de Madrid.
¿De qué barrio?
De Carabanchel.
Ah, mira, de aquí cerquita.
De aquí cerquita, sí. Y yo tengo a mis amigos que se dedican, pues uno es médico, el otro es frutero, el otro es pintor, el otro, bueno...
Pero tú aún así tendrás otros horarios. ¿No?
Sí, pero intento conservar esas amistades, vernos algunas veces al año es difícil, porque por lo que tú dices, porque son trabajos completamente diferentes, horarios y las familias, etcétera, etcétera, pero siempre intentas conservar ese anclita ahí de tu infancia y de lo que son, pues, amigos, bueno, para mí muy importantes, que son la infancia, y cuando estoy con ellos no hablamos de trabajo, y entonces es una buena salida, es una buena vía de escape para no hablar lo que tú dices siempre de lo mismo, ¿no? Nosotros en la compañía es verdad que terminamos de trabajar, nos vamos al bar a la tercera, que está ahí en la esquina, nos tomamos una caña y podemos comentar, y luego, bueno, pues chao, chao, ¿no? Pero es verdad que es muy intensa la relación durante esos meses de trabajo, en este trabajo.
¿Y en cuestión de egos, dónde hay más? ¿En la televisión y el cine que en el teatro, quizá?
Yo creo que eso va con cada persona. A mí me parece que eso ya es cada uno, ¿no? Quien lo tenga más trabajado, menos trabajado. Pero yo sí, por ejemplo, ¿no? Juan Carlos Corazza, que es, ya te digo, director, maestro de actores, amigo y mi maestro desde hace 20 y tantos años. Él, en todos los montajes que hacemos con él, siempre intenta, procura que el ego de cada uno se quede en la puerta y trabajar a favor de la obra y a favor del grupo, ¿no? Más que de uno mismo. Y eso es muy de agradecer también en los momentos en los que vivimos, que todos estamos pensando en uno, y menos en los demás, ¿no?
Eso en cuanto a palabras de Juan Carlos Corazza. ¿Y tus padres? ¿Cuál fue el consejo más importante que te dieron?
Yo sobre todo me quedo con el apoyo de ellos a decidir ser actor, porque como sabes, ¿no? También en qué familias tú dices quiero ser actor, quiero ser actriz y madre mía, claro, ante este panorama de paro, de precariedad, pues claro, las familias también dicen, ay Dios mío, ¿no?
Y en vuestro caso, tres de tres, porque los tres relacionados, claro, con el mundo de la interpretación de alguna forma o de
sí,
los artistas.
Sí. Pues yo creo que se dio de una manera natural. O sea, es verdad que todos empezamos como tirando un poco para otro tipo de trabajo, pero al final terminamos yendo al redil, ¿no? Y el apoyo de ellos, de lo que, todo el apoyo y lo que queráis, y aquí estamos, ¿no? Y bueno, para mí han sido mis maestros, de verlos en el escenario, yo entre cajas desde pequeñito y verles a ellos, ¿no? Encima del escenario, interpretando, pues eso, zarzuela, revista o teatro dramático, ¿no?
And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wandered down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new.
Rafa Castejón, estamos escuchando a Harry Connick Jr. Sí que ha sido variada la selección musical.
Sí, ¿verdad?
En la variedad está el gusto.
Una Macedonia.
Macedonia musical cargo de Rafa Castejón.
Sí, sí, está muy bien porque hay como de todos los géneros, ¿no? Y bueno, me ha faltado ahí alguno de copla que también se escuchaba mucho en casa y que me gusta mucho y que yo también canto. Harry Connick Jr. me encanta. O sea, y este fue el primer CD que yo tuve.
En disco compacto,
así es, con un Discman de aquellos que acababan de salir y yo lo compré en Canarias.
En cuanto te movías te saltaba el disco. Si ibas, no se podía como ahora ir corriendo, andando.
No. Yo he tenido la suerte de comprar todo lo primero y luego las actualizaciones, pero esas cosas de los saltos también.
Y ojo, y los auriculares de diadema,
sí,
que sí se vuelve a llevar,
sí,
para que
verdad,
veas.
Es verdad, aquellos Walkman de Sony con los estos azules. Bueno. En un viaje a Canarias de vacaciones compré este CD en una tienda. Y es que mi ilusión siempre y ahora y será es con una big band y cual crooner hacer un concierto y cantar todo este tipo de...
Pues todo se andará, ¿no? Todo es ponerse.
Yo espero que sí, espero que algún día...
¿Vendrás pues... a contármelo?
Hombre,
a compartirlo con los oyentes de Onda Madrid.
Claro que sí. Claro
en primicia.
Que sí.
Rafa Castejón, un placer. Simplemente pues recordamos que en este momento estás con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con El Perro del Hortelano, de martes a domingo, no quiero decirlo mal. Sí. Las horas...
Los martes y los domingos a las 7 y miércoles, jueves, viernes y sábado a las 8. Y bueno, animar a la gente a que vaya porque quedan muy poquitas entradas.
En
el Teatro de la Comedia de Madrid. Estamos llenando todos los días y vamos, bueno, pues animar a que se den prisa porque si no es una pena que se queden sin verla.
Bueno, pues habrá que aprovechar los días que os queda todavía en Madrid. Le damos las gracias a Josechu Hernández, que ha estado en la realización técnica. Las gracias, por supuesto, a ti, Rafa Castejón.
A ti, ¿sabes?
Nos despedimos con tu Macedonia musical.
Venga,
una nana.
Venga.
Ya para poner la guinda al programa.
Bueno, pues esta nana, al piano está Federico García Lorca y la canta la argentinita. Y bueno, Lorca para mí es uno de mis autores favoritos, aunque yo no tengo esas listas, como te decía, pero para mí Lorca. Y uno de los personajes que yo he hecho y que más me ha gustado hacer y que volvería a hacer y repetiría es el autor de Comedia sin título que dirigió Juan Carlos Corazza en aquel espectáculo que te digo se llamaba Comedia y sueño, ¿no? Y para mí este es uno de los personajes que más me gusta hacer.
Gracias, de verdad.
A ti,
hasta la próxima.
Thank you. cuando llega el puente se detiene y canta. Thank you.